hoy tenemos un invitado muy especial.
Ah, sí, no me digas. ¿Quién es? No lo conozco, no lo tengo mucho.
¿En serio?
No, no sé quién es. ¿Vos lo conocés de la MEA?
Sí, ah, me parece, mira, que lo vi en la tele.
Ah. Hola, Juan y Natalia, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias por venir.
No, gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Estamos empezando el programa. Vos sabés que este programa es uno de los pocos programas de la radio argentina que tiene músico residente, el señor Marcelo de la MEA.
Parece muy bien. Te felicito, Marcelo.
Tiene una característica, el señor Marcelo de la MEA, que le podés pedir cualquier tema.
Y te lo toca, sabe, lo sabe todos.
Lo toca y lo canta.
Mira, en serio, lo que se me ocurra, sí, un tema, no, bueno, que sea, salió la semana pasada.
Sos un tipo copado.
Ponele, no, sí, que, ponele que si salió la semana pasada te lo tire hacia uno, te ofrezca otra, te haga una contraoferta.
Del disco anterior de ese artista, capaz.
Igual iba a mirar, vos sabés que venía caminando para llegar a la radio.
Como... Mirá la cara de susto. Que...
Tranquilo, tranquilo, Marcelo. Para llegar a la radio, viste que si uno viene en auto hay que dejarlo un poco lejos.
Claro, sí,
y caminar unas cuantas cuadras. Y mientras venía caminando, venía cantando para mí una canción de Nino Bravo. Estoy yendo bastante atrás. Ahí lo maté. Lo maté por viejo.
No, está muy bien.
Además, me matás si me decís algo de ahora.
Ah, ok, perfecto.
Bueno, nació hace mucho él.
Te digo Nino Bravo, entonces.
Nino Bravo, sí. Bueno, okay. Nino Bravo.
Ahora lo que va a hacer, que es habitualmente en este caso, es busca la letra.
Claro.
Perfecto.
En su cabeza. Sí. En este momento es un proceso que está ocurriendo en su cabeza.
Cartas amarillas es la canción que tenés que buscar. Cartas amarillas.
Totalmente.
Perfecto. Muy bien.
Bien, bien.
Ay, chicos, esto estaba guionado, dale. Dale.
Ustedes no se conocen, ¿verdad?
No, que yo sepa.
La parte que no sabés, Juan, es que vos tenés que cantar también.
Ah, ok, perfecto. Lo puedo hacer. Me vas a cumplir un sueño. No venía con esa idea, pero.
Solo te están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida. No, por primera vez, Juan Di Natale, en la voz de Nino Bravo, que nos dejó tan tempranamente, lamentablemente. Que ha tenido ese accidente tan terrible. Pero bueno, nos ha dejado en 4 años una pila de canciones y de éxitos. ¿Y siempre cantás por la calle, Nino Bravo?
Para mí. No es que voy cantando en
voz
alta.
Pero hay canciones que uno tiene en la cabeza y que...
Sí, sí. Como que y que vienen no sabes de dónde.
No sabes de dónde.
¿No? Y la iba cantando para mí, para adentro, digamos.
En la versión del señor Marcelo de la MEA.
Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la sé. La lluvia deja donde cae. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena. Flor que entre dos hojas se durmió y mis brazos vacíos se cerraban aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud.
¡Bravo, bravo!
Muy bien.
no cantó.
Era, efectivamente, no estaba preparado.
No, para nada, ¿eh? Va, no sé, a mí no me consta.
No, si no te consta a vos, que sos el que pidió la canción.
Claro, random. Asombrado. Y no canté porque no me sentí invitado, ¿eh? No lo quería arruinar, pero me hacía un cabezazo.
En ningún momento
me
te miró.
Me habilitaba y yo me metía.
En ningún momento te miró. ¿Vos viste? Esto lo viene haciendo desde la fiesta de la Corvina. No mira a los compañeros y nadie puede cantar. De lo mismo se quejó José Luis Joya, pero bueno, está bien, se lo merece. ¿De dónde te viene Nino Bravo?
Nino Bravo me viene de mi tío y de mi más tierna infancia, de mis 4 o 5 años.
¿Caballito?
Caballito, ahí vivíamos en el mismo edificio, estábamos...
¿Eso era? ¿Toda tu familia era un edificio?
Sí, yo creo que debe tener que ver eso con que, bueno, era un edificio nuevo y habrán comprado todos juntos, ¿no? Y entonces estábamos en el octavo piso, estábamos nosotros, mis padres, mis hermanos y mi abuela paterna. En el cuarto piso estaban mis abuelos maternos y mi tía abuela.
Encima las dos familias,
sí,
¿no?
Sí,
solo
sí,
una
sí,
línea.
Claro, todo ahí, todo ahí.
Bárbaro.
Y en el primer piso estaban mis primos y mis tíos. Digamos, la hermana de mi madre y su marido.
O sea, era como un conventillo vertical.
Sí, con mucha más gente en el medio, digamos.
Claro, claro.
¿No?
Claro. Sí. Claro, por eso como un conventillo, con parientes y todos los otros.
Exacto. Y mira, y este dato lo vas a recordar por una cuestión generacional. Vivía en ese edificio cuando fue el terremoto que se sintió en Buenos Aires en la década del 70.
El de Caucete.
Exacto. Y bajamos todos en pijama. Claro, porque esto fue a las 7 y algo de la mañana.
Bueno.
Así que todos en pijama en la vereda, todo caballito en la vereda.
¿Cómo era tener tus primos en prácticamente en tu casa con el ascensor?
Y bueno.
Se veían mucho porque a veces también pasa eso, que no se ven.
No, nos veíamos cuando éramos chicos, viste, esto te estoy hablando de edad, de escuela primaria, y un poquito antes, sí, nos veíamos un montón y de hecho era, bueno, uno estaba jugando en la casa del otro y viceversa, ¿no?
¿Qué hacen tus viejos?
Mi mamá comerciante y bueno, y tuvo con mi tía, de hecho con mi tía y con mi tía abuela, tuvieron durante muchos años una boutique ahí en Caballito en la galería que está en Rivadavia y Río de Janeiro.
¿Cómo se llamaba?
La boutique Linelia.
¿Que quién era?
Es muy bueno, es mucha información familiar.
Sí,
que te estoy dando.
Estamos empezando.
Y mucha de tías, ¿viste?
Sí, sí,
es una
sí.
Tarde de tías.
La tarde de tías, es la hora de la tarde,
chicos,
de las tías,
dulce
y nacional, esa M y estamos tomando
bueno,
mate.
Mi abuela y sus hermanas, mi abuela materna y sus hermanas, tenían en Parque Patricios hace muchos años una mercería,
sí,
que se llamaba igual, Linelia, porque componía el nombre de las tres hermanas, que eran Lidia, Nelda y Elia.
Sí.
Y por eso la boutique se llamó Linelia.
Vos sabés que en el pueblo en Santa Fe, en Santo Grande, donde yo soy, mi vieja tenía una zapatería.
Uh-huh.
Y mi hermano se llamaba Carlos y yo me llamo Osvaldo. Entonces le quería poner también con esta misma lógica el nombre.
¿Y cómo es?
Y le salía Oscar.
Claro.
Entonces,
Oscaros. Que no, para una zapatería no está bueno.
Entonces, o dijo, Oscar, no tengo ningún hijo Oscar, tengo un Carlos y un Osvaldo. Así que le voy a poner Caros. Y le dijeron, Lili, no puedes poner Caros. Una zapatería Caros.
Salud, depende a quién apuntes, ¿no?
No pongo zapatería Caros, pongo zapatos Caros. Y así se llamó la zapatería.
¿Y cómo le fue con el
negocio?
No, pésimo.
¿Cómo le fue a ir con la zapatería llamada zapatos Caros?
Y depende en qué barrio lo pongas, a
el
lo mejor.
El pueblo no daba para más.
No, claro.
No daba, pero bueno. ¿Tuviste una relación fuerte con tu abuela?
Bueno, claro, porque mi abuela paterna, la mamá de mi papá, hijo único, se casó y se llevó a la mamá. Digo, aparte.
Qué tema, ¿eh?
Y sí, un tema que, no sé, habrán resuelto entre ellos.
¿Era grande el departamento?
El departamento en el que estábamos, bueno, tenía 3 dormitorios, pero esto, como éramos 3 hermanos, hacía que yo, chiquito, compartía la habitación con mi abuela, digamos. De niño pequeño dormía
en la habitación. En la habitación con tu abuela.
Exacto. Sí.
O sea que tu mamá vivía con sus 3 hijos, su marido y su suegra.
Exactamente.
En un departamento.
Sí, sí. Y bueno.
Está bien.
Eran otros tiempos.
Eran otros tiempos.
Las parejas se separaban menos, ¿viste?
Ah, sí, todas las parejas se separaban menos.
Sí, claro.
Qué loco, ¿no?
Uh-huh.
Porque da la impresión de bomba de tiempo.
Y bueno.
¿Y cómo era dormir con tu abuela?
Y en mis recuerdos, era buenísimo porque era como la solución a todos los miedos infantiles, ¿no? Mi abuela era...
No hubo miedos infantiles, ¿o sí?
Hubo miedos infantiles, pero los resolvía con mi abuela. Mi abuela era la que me dejaba la que yo lo llamaba la luz bajita, ¿no? Que era una... Había un pequeño velador con dimmer. En esa época se usaban los dimmers.
Sí.
Y bueno, y entonces quedaba esta lámpara bajita y yo le pedía que me diera la mano, a lo mejor para dormirme. Y bueno, y entonces... me solucionaba muchas cosas. Claro. Recuerdo igual pesadillas de niño y todo, ¿eh? Pero
como todo niño, claro.
Claro, sí, no es que no tuve miedo. Mi papá trabajó, hizo varios trabajos, pero digamos, que yo tenga recuerdo y hasta que se jubiló, trabajaba como primero jefe de personal, después gerente de recursos humanos en un laboratorio, en un laboratorio farmacéutico.
Bastante estable, digamos, todo.
Sí, fue un trabajo, el de él fue bastante estable hasta que lo jubilaron, digamos. Sí asistí a esa situación del hombre, digamos, que al que obligan a jubilarse y tiene ganas de seguir adelante. Y bueno, y tiene la ilusión de que lo convoquen, ¿no? Y bueno, y eso no sucede.
Qué momento de crisis,
¿no? Y es un momento duro que supongo que, bueno, a todos nos va a pasar alguna vez, ¿no?
Escúchame, ¿tus hermanos son mayores?
Mis hermanos son mayores.
Bastante mayores.
Uno me lleva 10 años y el otro me lleva un 6 y algo, sí.
¿Cómo era la relación?
Bueno, un poco por esto, yo estaba un poco más cerca de mis primos, digamos, porque mi primo Diego, que vivía en el primer piso, y mi primo Juan Pablo, con Diego me llevó un año y medio de diferencia, de él estaba mucho más cerca. Mis hermanos, obviamente, más compartían más planes entre ellos de lo que compartían conmigo, pero también, en algún punto, eso después me sirvió para que mis hermanos fueran mis guías en algunas cosas, ¿no? Mi primer recital de rock me llevó uno de mis hermanos, por ejemplo. Estaba la biblioteca de mis hermanos, estaban los discos de mis hermanos. Claro. Toda esa información robando, claro. ¿No?
Y voy a hacer un salto en el tiempo, porque en una familia tan tan unida y tan pegada, como se nota que era la tuya, que vivían todos en el mismo edificio, con el tiempo, un integrante de esa familia se hace famoso de la tele.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Y eso debió ser raro para todos.
Claro.
Debió ser raro para todos. Ya no estábamos, igual cuando eso pasa, ya no estábamos todos juntos, ¿no? Mis hermanos ya se habían casado, no sé si no se había ya separado alguno incluso, y no vivíamos todos en el mismo lugar ya, ¿no? Mi abuela, con la que yo dormía cuando era chico, ya había muerto. Mis otros abuelos creo que también. Era otra la familia, pero sí, supongo que habrá
sido... Viste que es raro, porque llegás a la fiesta familiar y...
Sí.
Ernestina es alta.
Esas cosas pasan, sí. Siempre hay como ese tipo de preguntas. Yo, aparte, lo que le sumo, creo, a eso es que... yo me empiezo a ser conocido y tengo esta especie como de rasgo identificatorio en lo físico, que es mi pelo blanco. Mi hermano mayor, Norberto, también tiene todo el pelo blanco. No somos de cara tal vez muy parecidos. Ahora sí, ya de grandes nos vamos pareciendo.
De grandes somos
más.
Todos iguales a Nora Lafong, no te preocupes.
Exactamente. Sí, yo creo que me voy a convertir en Federico Klem, en realidad.
Si tenés suerte.
Sí. Y bueno, entonces estaba esto también de lo que le decían a mi hermano.
Claro.
Supongo que mis padres no deben haber creído que yo iba a trabajar, toda mi vida, al menos toda mi vida hasta ahora, claro, en eso que estaba empezando a hacer y que no entendían del todo, ¿no? Que yo tampoco entendía del todo.
Esa es la impresión que siempre dio también.
Yo no entiendo del todo lo que estoy haciendo.
Exacto.
Pero te fue bastante bien.
¿Sí? Pero no es como una crítica. Es muy difícil en este medio no estar entregado al medio absolutamente y hago lo que me pidas y qué sé yo qué. Y en vos, al menos yo lo noto, no sé si por ahí es un error mío. Hay una parte tuya que está muy de acuerdo en estar lo que haciendo, en lo que está haciendo, pero siempre como que te preservas algo. Siempre como...
Sí, no sé si es voluntario igual, ¿eh? No sé si lo hago a propósito, la verdad. Pero entiendo lo que decís.
Pero viste que el medio te pide todo. Te pide todo el tiempo.
Sí.
Y da la impresión de que vos no has dado todo porque no querías. Que hay partes tuyas, que hay cosas que no quisiste hacer.
Sí, o no aparecieron en el camino. Yo igual entiendo lo que decís y creo que hay algo de verdad ahí. Tal vez yo no sé si lo diría con esas palabras, pero al mismo tiempo siento que le puse el cuerpo, ¿eh?
No estoy diciendo que no, por eso digo, no es una crítica.
Pero digo, aunque no fuera, bienvenido a las críticas. Claro. Estoy para eso, Osvaldo, por favor.
¿Estás para eso?
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Buscanos. Nacional AM870. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro menos cuarto de la tarde, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país y estamos hoy recibiendo la amable visita del señor Juan Di Natale, a quien Eduardo de la Puente le dijo, sos el hijo de puta más amable que conozco, ¿puede ser?
Sí, sí, me lo dijo hace no mucho tiempo. Claro, sí, pero te deja titubeando, ¿no? Es como medio como, pero ¿qué?
Lo tenés que escribir para entenderlo.
Lo primero que me dijo fue hijo de puta.
Claro, sí, y sí, sí, digamos, eso es... Es lo que está después adjetivado.
Claro, digamos, claro. Digamos. Que lo endulza un poco. Sí. Y esa característica que te puso de la Puente, que algo te conoce, ¿cómo te cae a vos?
Y un poco me gusta, y un poco también me...
Pero más allá de que te guste o no, digo, sí. ¿Es así o no?
Y yo creo que sí, que en parte me siento como representado en esa expresión, ¿no? Digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Digamos, claro, sí, cuando estoy en uso de mis facultades, creo que tengo la habilidad para poder ser un hijo de puta amable al mismo tiempo.
En todo caso, digamos, es tener una visión ácida sobre algunas cosas, pero no perder la elegancia para decirlo, ¿no?
Bueno, claro, algo así. Cuando me sale, digamos, muchas veces no, me parece, ¿no? A veces uno queda más agresivo de lo que quisiera o queda, o más amable.
O más amable de lo que quisiera, claro. Sí, está bien, sí, es cierto, uno intenta, pero no siempre a uno le sale lo que uno quiere. Uh-huh. ¿Empezaste en los medios como de casualidad o porque querías?
Quería, y también fue una casualidad, digamos, había cuando estaba terminando la escuela secundaria, esto era todavía etapa Alfonsín.
El Pellegrini.
En el Pellegrini, segunda mitad de los 80, 86, 87... con un grupo de compañeros hicimos un piloto para un programa de radio con el objetivo de ponerlo en Radio Belgrano, porque en Radio Belgrano
era el momento de Radio Belgrano,
claro. Había hecho un programa el hermano mayor de una de nuestras compañeras en la escuela, y ese hermano mayor, bueno, contándote el final de la historia, es Martín Kueller, digamos, ¿no? Hoy es,
claro,
digamos, una...
El pibe llevó el cassette.
Una persona importante dentro de la industria del entretenimiento y de los medios en Argentina. En ese momento era un joven, ¿no? Y era como un poco el que nos alentaba a esto. Hicimos ese piloto, el piloto quedó medio en nada.
Pero ¿tu idea era que en el futuro trabajar en los medios o hiciste un piloto porque estaba con los pibes?
Estaba, bueno, tenía como esa inquietud, en ese momento la teníamos con un grupo de compañeros. Después algunos fueron como encontrando otras inquietudes y porque vocaciones.
Da la impresión de que si entraste en el Carlos Pellegrini, que es un colegio que quería ser contador o algo así.
Claro, sí, pero viste que yo creo que quería ser, yo decía cuando tenía 11 años que quería ser contador o que quería ser profesor de matemática sin saber lo que eso implicaba, ¿no? Digamos, y después la contabilidad me resultó una pesadilla, y me interesaron más las humanidades, ¿no? Y empecé a pensar en otras cosas, en comunicación, en letras, en sociología en algún momento. Bueno,
Y ahí hiciste el cassette con tus compañeritos.
Claro.
¿Cómo se llamaba el programa que hicieron?
Ay, ¿cómo se llamaba? No sé cómo se llamaba. Me acuerdo que creo que el que hacía Martín, creo que decía Martín, se llamaba Participando, que era un nombre muy ochentero, claro. Alfonsinista, ¿no? Digamos, como esta cosa de la participación ciudadana,
era,
¿no?
La gran Primavera Democrática.
Claro, acordate que Fernando Bravo por esa época en la tele hacía o 20 hombres y 20 mujeres, ¿te acordás? Tenías un panel de hombres o de mujeres que opinaba, ¿no? Sobre los temas.
Porque era la primera vez, además, que la gente salía y hablaba.
¿No? Exactamente.
Había estado todo presionado y de golpe hasta los pibes de Pellegrini querían ahí participando.
Exacto. Bueno, yo en un momento, después de eso, queda como en nada.
¿Tuviste etapa psicobolche?
Tuve etapa de delegado de la división en el centro de estudiante, pero siempre fui independiente, digamos. Nunca me alineé con ninguna de las agrupaciones juveniles. Uh-huh. Y bueno, después de terminar la escuela, un poco cada uno sigue lo suyo, pero ahí Martín ya empieza, digamos, a integrarse y estaba trabajando en lo que era la producción de la TV Ataca. Y ahí nos vuelve a convocar a Leo Fernández y a mí, dos de los chicos de aquel grupito.
¿Leo iba con vos al Pellegrini?
Claro, éramos compañeros de la escuela. Y con Leo, bueno, empezamos a hacer esos llamados en esa época móviles truchos en la TV Ataca. Cositas en Acero por Mí, también, que era el programa dominical de esta especie de troupe juvenil, uh-huh, liderada por Mario Pergolini. Y de ahí, al año siguiente, gracias a una gestión de Leo, Mario nos lleva a Rock and Pop. Y empiezo a trabajar en Rock and Pop en el año 92.
Hasta
el año pasado, hasta 2016.
¿Qué fue de la vida de Leo Fernández?
Leo, en algún momento, tuvimos diferencias en esa época, que por supuesto sigo lamentando, pero Leo se va de Rock and Pop a trabajar a otra radio que había abierto Rock and Pop en ese momento, que era una radio que tenía como una idea de ser más pop, ¿no? Pop,
claro.
Era Radio Sónica.
Claro.
Y trabaja también en El Rayo en esa época, ¿no? Era como la primera etapa del Rayo, creo que con Débora de Corral todavía, y Leo hacía notas ahí, después hizo un par de programas más en televisión y después dejó de trabajar en medios.
¿No lo viste más?
No, algunos de mis compañeros de la escuela sí lo ven, pero bueno, no nos vimos más.
¿Y te gustaría verlo?
Sí, la verdad es que...
No es que está la puerta y abre y aparece.
Igual si así fuera, lo saludaría, ¿no? La verdad es que no, lo que me gustaría es que no, ojalá que no estuviera más enojado conmigo, digamos, ¿no? Y que no sintiera esa especie como de traición que sintió de mi parte, que por supuesto me sigue doliendo, ¿no? Pero no... Bueno, tengo otra mirada sobre los acontecimientos.
Claro. Bueno, sí, es lo que suele suceder en muchos casos, digamos, sí. Más que nada cuando uno trabaja en medio y todo lo que en medio, si uno tiene la presión de que todo lo que pasa en público, ¿no?
Claro.
Porque uno puede tener una discusión con un compañero de trabajo en algún lugar en donde eso no es público y bueno, no pasa nada. Pero acá en el medio está todo el medio y todo.
Y sí.
Y estuviste en Rock and Pop, con todo el final que tuvo, digamos, y supongo que también habría sido muy doloroso para vos haberte despedido de esa radio, ¿no?
Y fue muy complicado, y aparte, la verdad es que si bien de algún modo me despedí, tampoco estaba en condiciones de despedirme en el momento en el que creía que tal vez lo estaba haciendo, ¿no?
Claro, porque te despediste, pero no sabés si te despedías.
Claro.
¿No? Eso fue en diciembre del año pasado.
Exacto.
Claro, yo escuché esa vez y vos te estabas diciendo, por ahí vuelvo, por ahí no, era rarísimo escucharte.
Sí. Bueno, gracias por haber escuchado. No volví. Me sentí invitado a no volver, ¿no?
Claro.
El programa que hacía se llamaba No Vuelvas.
No Vuelvas.
Y bueno.
Y se lo tomaron en serio.
Sí, así fue, me lo dijeron a mí. De algún modo. De una forma.
Hay que pensar muy bien el nombre de los programas que uno va a poner, porque, viste, es como el don que decía de Truman Capote. Uh-huh. Dios te da un don y con ese don te castigás.
Claro.
Bueno, así te pasó con el nombre de No Vuelvas. Lo que en Rock and Pop, evidentemente, no explotaron en su momento es tu faceta de cantante brasilero.
Bueno, yo la exploté todo lo que pude, te digo, exploté mi faceta de, o sea, canté todo lo que pude en Rock and Pop, todo lo que me permitieron lo hice y tarareé mucho también. O sea, yo hice durante años un juego que se llamaba Tarareando por un sueño, y bueno, y se trataba de esto, de reconocer las melodías tarareadas por el staff del programa. Me gusta mucho cantar, tararear.
En honor a eso, sí, tenemos a nuestro señor Marcelo de la MEA.
Marcelo, gracias. Gracias, Marcelo. Gracias por existir. Porque me están cumpliendo un sueño, gracias a los tres.
Exactamente.
Y a Radio Nacional.
Radio Nacional cumpliéndole el sueño a Juan Di Natale, que le va a permitir... ¿Qué pasó? ¿Ya empezó un gol?
Es que esto, no sé si querés que lo digamos,
digámoslo.
Pero esto es información muy importante. Metió un gol Dybala, aparte. Acaba de meter un gol, caballero. Están jugando Juventus y Barcelona.
Vale. Y 7 minutos
exacto,
del primer tiempo.
Y el gol fue de Dybala, que dijo hoy que no quería ser el nuevo Messi, sino que quiere ser Dybala, ¿no? Y parece que
le está saliendo.
Lo está logrando.
Sí, sí. Porque si no hubieran puesto el nuevo Messi y pusieron Dybala.
Sí.
Para celebrar el gol de la Juventus, estaba justo pensado para este momento, vamos a hacer un tema en italiano.
Qué lindo. Esto que está por pasar, ustedes no saben la alegría que me dan, de verdad, de verdad.
¿Qué tema han elegido para alegrar a la audiencia de todo el país?
Elegimos Corcovado del señor Tom Jobim.
¿Lo cantan entre los dos?
Sí, vamos
de
a cantar
la
entre
guitarra
los dos.
Y Di Natale,
sí,
de la
sí.
MEA.
Ojo, cabeceame cuando tengo que entrar.
Ojo, que de la MEA le va muy bien en los festivales en todo el país, ¿eh?
¿Ah, sí?
Por ahí.
¿Quién te
por
dice?
Ahí, ¿quién te dice, Juan?
¿Eh?
Hacemos un dúo.
Y salen por
un dúo tragicómico.
Un dúo. Un dúo musical en el Festival de la Corvina le fue muy bien este año. No sé si lo viste en Crónica TV.
No, ¿y qué?
Salió en directo.
¿Te pagan en Corvinas?
Te dan pescados.
Por kilos.
Marcelo de la MEA, Juan Di Natale, Corcovado.
Um cantinho, um violão, Este amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar, é ter tempo pra sonhar. Da janela vê seu corcovado, o redentor, que lindo.
Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar a bela chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci. Oh, que felicidade, meu amor.
Fara, fara, ter, fara, 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 ter, fara, fara, ter, ter, fara.
Bravo, bravo. Corcovado en una increíble versión, Marcelo de la Mea, Juan Di Natale, para todo el país por Radio Nacional. Creo que después de esto podemos pensar seriamente en una gira.
¿Vos decís?
Ok. Igual, vos ahora estás ocupado, estás todas las mañanas en Cantilo.
Sí. De mañana no puedo girar.
Es raro porque estos shows estarían muy bien.
De mañana. Son para las 11 de la mañana.
10, yo diría 9 y media, 10 algún gerontocomio podría funcionar.
Gira por geriátrico, o sea, te digo que es okay.
Hablemos con la gobernadora, con alguien, debe haber algún plan, digo, para tercera edad de... Y es lindo.
A gerontarte.
Aparte son sordos.
La mayoría, o escuchan poquito.
Y además no te pueden correr, ¿no?
No tenés que estar muy lejos.
Digamos. Si te tiran cosas, tal vez no acierten.
Aparte, por ahí si tienen un pasado punk, en todo caso se les escapa la dentadura, pero más que eso, no.
Esto es tremendo lo que estás diciendo, Osvaldo, porque ya hay punks en geriátricos.
Ya hay
punks
en geriátricos.
O sea, el tiempo pasa demasiado
rápido.
No,
es terrible. La vez pasada vi en la calle un viejito, era punk y era con una señora hippie.
Okay.
Y hermoso, tenían hermoso. 70, 75, lo cual es bastante lógico.
Ella había agarrado la moda anterior.
Digamos. Sí, sí, sí. Se ve que él salía con una señora mayor.
Claro.
Bueno, y en aquel momento de volvamos a la historia de Juan Di Natale, que estamos hablando, después de este simpático momento musical, dedicado a todos los gerontocomios del país. En aquel momento de delegado, digamos, ¿querías cambiar el mundo así?
Sí, no sé, sí, supongo que sí. Viste que igual la sensación que tengo es que aquel mundo igual, bueno, tenía algunas cosas menos para cambiar. Algunas se han cambiado en un sentido positivo, uh-huh, creo, o se están cambiando muy lentamente, pero también hay otras que da la sensación de que están peor.
Empeoraron, ¿no? Sí.
Entonces, también el clima de la época... era como, no de que había que cambiar el mundo, sino que se estaba cambiando de algún modo, ¿no? Porque era, bueno,
no había que hacer nada, era lógico que iba a pasar.
Claro, ¿no? Claro. Era, digamos, iba a suceder porque ahora, bueno, porque ahora porque gobernábamos todos, digamos, y porque todos podíamos participar. Era un poco como, es el espíritu, creo, ¿no? Sí. Y digamos, creo que lo que se imponía era una idea de, bueno, te toca comprometerte, digamos, si vos no vas, no sos el delegado y no participás de las asambleas, ¿cómo esperás que esto cambie? ¿No? Además, era un poco esto.
Te la perdés.
Claro.
¿No? Es lo que está pasando, te la perdés.
Uh-huh.
Y una pregunta de primer año de escuela de periodismo.
Sí.
Si aquel niño hubiera visto a este Juan Di Natale de ahora, ¿qué diría?
Yo creo que no sé si lo reconocería, ¿eh? La verdad es que visto desde acá, no sé, visto desde allá, pero yo digo, estoy asombrado de lo que terminó siendo mi vida, ¿no? Pienso que conocí mucha más gente de la que alguna vez imaginé que iba a conocer, ¿no? Que hice cosas que nunca imaginé que iba a hacer, fui a lugares a los que nunca pensé que iba a ir alguna vez. Digo, así todo, quiero más de todo, ¿no? Por supuesto, claro. pero ya es un montón.
Cuatro de la tarde, 3 minutos. Juan Di Natale, que está acompañándonos.
¿Le explicaste esta parte?
Le voy a explicar esta parte del programa, porque este programa tiene segmentos.
Momentos
que sirven para que cuando lo vas preparando, ya, bueno, acaba esto, que ya sacaste el programa encima. En este momento lo que nosotros sabemos es que a las 4 de la tarde la gente hace un relax en su vida diaria. A vos te pasará también.
Sí, claro.
Vos venís trabajando desde temprano, en Cantilo, de 9 a 1.
De 9 a 12.
De
9 a 12.
Sí, a 1 sería muchísimo.
Y sería agotador.
Sería agotador.
Sí.
101.9
en La Plata.
La Plata.
En
y
la
acá,
Plata. Por acá es radiocantilo.com o TuneIn o, bueno, aplicaciones diversas.
Bien. Y entonces, claro, hiciste el programa, almorzaste, pensaste un poco cómo seguir. Sí. Y a las 4 de la tarde querés descansar.
Por supuesto.
Relax.
Es lo que necesito ahora mismo.
Para cortar un poco el día.
Para cortar el día. Después seguís, porque tenés que preparar todo lo de mañana y eso. En este momento de relax, te puedes acostar en el césped hermoso, ese que te rodea en la radio donde trabajas.
¿Viste qué lindo?
Qué lindo. Acá no hay, se parece que tírate en la
ventana.
Tírate en la.
Acá,
en el tatami.
En el tatami. Tenemos un tatami para vos. Y vamos a escuchar una música que nos va a relajar. ¿Es con toda la apertura de la canción? ¿Es que habla primero y dice todo lo que tiene que decir el señor? No. Directamente empezamos desde la canción.
Qué bien.
Estabas con tu abuela.
Sí.
En el cuarto.
Claro.
Acaban de caerse al piso 10 cincuentones.
Sí,
yo escuchaba a Badía.
Cuarto se refugia en las heridas que me han hecho, los golpes de la vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo. Secreto, aventuras amorosas. Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba, acompañado. En mi cuarto. Estoy solo. En mi cuarto. En mi cuarto, atrepado por mi cama. Un amigo que saltó por la ventana. Era el sol que acariciaba dulcemente mi trazada. Estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. He descubierto la mañana.
Y en este momento, en el momento de la euforia de la canción. Pues acá se vuelven locos.
El pogo.
Acá es el pogo. Acá es el pogo.
Ay, qué pobre.
El pogo más grande de tu dormitorio.
El cuarto.
El cuarto. En este pogo, mientras festejamos un nuevo gol.
Lo festeja Dybala al menos, ¿no? Lo festeja Juventus. Yo entiendo que, yo creo que la gente aquí en Argentina, el hincha de fútbol es más del Barcelona que de Juventus,
sí,
¿no? Pero
claro que sí.
Está ganando
hasta
2 a 0.
Dybala, escúchame. Sí. Claro, lo nuestro es básicamente quién gana.
Bueno, y está ganando Juventus 2 a 0, ahora 2 de Dybala, esto es tremendo,
Y en ese momento...
Nunca se vio, chicos, esto, Y del otro lado está jugando Messi. Recién lo preguntó Marcelo de la Mesa. ¿Está jugando? Sí, sí está jugando.
Y en el momento de en el cuarto, mientras estábamos en el cuarto viendo el partido y haciendo el pogo...
Claro.
Juan dijo, quiero retruco. Vos hiciste el vivo con vivencia en mi cuarto. Y escuchá lo que peló Juan Di Natale. Hace 70 años que no se escuchaba esto, ¿no?
Ay, Dios.
No, 72.
70 años, no. ¿Es del 72 esto?
No, no. 72 años que no se escuchaba. Okay.
Esto escuchabas, ¿no? Sí, no, esta no es la música que yo elegía escuchar, Osvaldo, pero bueno, estaba, eso es lo que sonaba en ese momento, ¿qué querés? Vos también lo escuchabas.
Sí.
Está en línea candela, parece.
Está en línea candela, estás avisando.
El rincón que te gustaba, ¿dónde quedó tu perfume? Mezclado en horas hechas. Detalles tontos que antes casi ni notaba, tu mano sobre mi hombro.
Estábamos escuchando a Vivencia y de golpe apareció Candela. De 50 años más o menos, porque vos no tenés 50. ¿Tenés?
No, no tengo todavía 50, tengo 48.
Pero escuchaba los discos de tus hermanos mayores.
Y bueno, ¿qué querés que haga? Es lo que tenían ahí. Bueno, había también de Pink Floyd igual, ¿eh? Había de los
Beatles. Sí, no, está bien, bien. Sí. Pero no hay por qué hacerlo.
Pero agarpa más Candela.
Y sí.
Pero esto, yo sé que vos no lo vas a poder creer, pero esto salía mucho por la radio. Escucha.
Que ya no somos pareja y disponer de mi tiempo. Sabiendo que no me esperas, ver tus cajones vacíos, un solo plato en la mesa y solamente una almohada en la cama que fue nuestra. ¿Quién extenderá tu cama?
Yo no sé si en la época en que Juan Di Natale hacía sus primeros programas de radio, porque ahora lo conoces, bueno, la rock and pop, toda la historia del rock ha pasado por los programas de Juan, todas las bandas alguna vez llevaron un cassette al programa de Juan y de ahí se hicieron conocidos y Juan tiene...
No, tampoco tan así, pero bueno, pero algunos demos de bandas que todavía no eran conocidas conservo, sí.
¿Y el de Candela?
El de Candela no, porque Candela, bueno, ya brillaba cuando yo era un niño, así que...
Vamos a ver si es cierto lo que estuviste contando hasta ahora, del asunto este de que vos estabas en el Pellegrini y había ahí alguien que hoy es muy conocido en el mundo de los medios y que te dio una mano y dijo, chicos, hagan radio. Hola, Martín Cueller, ¿estás por ahí?
Hola, Valdo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Qué hace, Juan?
Qué sorpresa, Martín, te juro que no estaba para nada previsto, no armé esto yo, Martín, no sé.
Muy pero buen productor, muy buen productor.
Tenemos un buen productor, Mariano Tavares enseguida dijo...
Me llamó de privado, muy buen productor.
Mariano dijo, vamos a sacar a Cueller a ver que cuente cómo era el momento en que hacían el primer demo para Radio Belgrano.
Sí, sí, muy divertido, bueno, era el compañero de mi hermana, es un poco más chico, Juan, que yo, pero... Sí. Pero eran compañeros de mi hermana y habían conocido mi experiencia en Radio Belgrano anteriormente. Entonces de ahí vino la cuestión.
¿Y cómo fue que vos fuiste a Radio Belgrano?
En la época de Divinsky, interventor, claro. Mi tío, fallecido hace poquito, Carlos Gausten, que era, estamos hablando del gobierno de Alfonsín, yo tenía 18 años y... nos gustó. Había un amigo nuestro, Diego Lavi, que era periodista, y dijo, che, tengo ganas de... ¿Por qué no hacemos un programa juntos? Y bueno, y eso fue lo primero que hice en los medios.
¿Cuántos años tenías?
Y 18 años, 18 y 19, se llamaba Participando, y era los sábados a la tarde en Radio Belgrano, y yo creía que era el rey de los medios en ese momento.
El nombre, ya lo estuvimos discutiendo con Juan temprano, el nombre era muy primavera alfonsinista, ¿no?
Muy, muy, muy. No, además estaba rodeado de toda una serie de grosos de hoy. Y yo creía que era amigo de ellos porque los saludaba en los pasillos.
Claro, era el momento en que Radio Belgrano estaba Caparrós, Dorio, estaban todos, ¿no?
¿Qué cosa?
Digo, el momento en que Radio Belgrano estaba Caparrós, estaba Dorio, estaba La Nata.
Caparrós, La Nata como productor de Dorio y Caparrós.
Claro, claro. Sí. ¿Y vos ahí?
Y yo ahí los sábados, a las 3 de la tarde.
¿Y qué hacían estos pibes como Di Natale, los amigos de tu hermana?
No, ese fue lo sí. que eso fue lo que disparó.
Claro, sí, sí.
Que unos años después, creo que 2 años después, se juntaron los apóstoles. Claro. ¿Dijiste vos la palabra apóstoles, Juan?
No, esa no la mencioné, Martín. Mencioné Participando porque me acordaba el nombre de tu programa. La etapa de los apóstoles la edité, digamos, acá.
¿Cómo es lo de los apóstoles?
No sé, Juan, habla vos.
Los Apóstoles era un pequeño grupo juvenil en el que estábamos, bueno, con Leo y con otros compañeros de la escuela, en un programa que hacían Pettinato, y era Dardo Ferrari, era el locutor. Estación Martín, musical, ¿vos te acordás? Estación Musical, sí, en Canal 7.
En Canal 7.
Pettinato, Pettinato y Ferrari, exacto.
Pettinato con las dos barbas largas.
Claro,
claro.
Bueno, de hecho estaba Sumo en actividad, todavía vivía Luca. En algún momento a ese programa fueron los Sumo. Claro, yo estaba ahí, digamos, estaba en el canal y iban a como hacer monería, ¿viste? Claro.
Y antes que eso habíamos hecho un piloto en Radio Belgrano, ¿o no?
Claro, eso fue lo que llegué a contar acá, Martín, sí, claro. Del piloto que bueno, que no quedó quedó en nada. Y después, bueno volvimos a hablar y nos convocaste nuevamente para la TV Ataca, que es la parte que conté, Martín.
Por eso, quedó mucho. Ese piloto de radio
sí.
se transformó en ese micro en Estación Musical.
Ahí va.
Y ese micro de Estación Musical se transformó en ustedes... En la TV Ataca.
Exactamente. O sea que aquel primer demo hecho para Radio Belgrano finalmente fue el puntapié inicial para la carrera de Juan.
Bueno, si lo dijo Juan.
No, lo dice Osvaldo.
Lo estoy diciendo yo por lo que estás contando vos.
Sí, bueno, puede ser. Por ahí viene la cosa, ¿no?
Bien.
Y después, bueno, pero la rompiste como sí. notero en la TV Ataca con Mario y ahí. Después de ahí fuiste conductor de.
Bueno, empecé en radio, sí, bueno...
Después... No, de la TV Ataca, digo, ¿no llegaste?
No, la TV Ataca no. De hecho, la TV Ataca termina cuando yo ya no estaba, bueno, después Mario hace turno tarde...
El otro día me vino a saludar Diego Bulleiro.
Mirá qué lindo, bueno, compañero de la escuela, Diego, también. Uh-huh.
Sí. Y uno de los apóstoles, entonces me vino a saludar y yo digo, ¿no te acordás de mí? ¿Cómo me acordaron? Aparte está igual el hijo de pez.
¿Viste? Está igual. Un poquito igual. Menos de pelo, pero está flaquito, ¿viste? Como está fino.
Sí, está igual. Está
Martín,
igual.
No te quiero molestar, te agarramos de sorpresa. Estábamos recibiendo la visita de Juan. Felicitaciones por tu presente laboral. Una sola cosa con ojo de productor.
Dale,
Digo, sos un tipo que obviamente ya en todos estos años sabe mucho y tiene mucho ojo de la televisión argentina. ¿Cuáles serían las grandes virtudes de Juan Di Natale que vos podías
no
ver como productor?
No lo pongas en este compromiso.
Sí, ¿por qué no?
Te juro, Martín, que esto no estaba de ninguna manera arreglado por mí, ¿eh? Yo no...
¿Y el cheque este?
Pero hay un gran productor ahí, atrás de Osvaldo, que es un gran conductor. Mirá, básicamente es un tipo que seriamente, te puede decir cualquier barbaridad, es el único o uno de los pocos que maneja ese humor inglés que no se ríe después de decir el chiste.
Y Di Natale.
Sí.
Obvio.
Y después, bueno, la ductilidad que mostró, tanto conduciendo política como conduciendo programas de entretenimiento. Hemos hablado también con Juan de que por qué no más pueden ser más divertidos de lo que hizo hasta ahora. Y la verdad que es un tipo muy dúctil, es un tipo muy, muy preparado, muy culto. Yo no sé si todo el mundo sabe la cultura que tiene ese hombre. Y debe tener un alto nivel de IQ. porque por el Pellegrini... Bueno, el Pellegrini en esa época era muy restrictivo. Ya había que dar un examen de inglés entre todos los chicos del
no era fácil.
Claro, los del 72 es...
69.
Del 69. Entonces yo te quería achicar, mirá, no tenés ganas de...
No tiene problema, no tiene problema, ¿verdad?
Que ya lo había dicho antes, iba a quedar mal, Martín.
No, está muy bien. Entonces, de lo del 69 tuvieron que dar como 4.000 chicos el examen y 400 quedaban, así que eso ya... Y de esos 4.000 que tenían ganas de ir a Pellegrini, supongo que era gente que tenía bastante preparación o bastante inteligente, así que, no, Juan es un tipo muy inteligente.
Gracias, Martín,
y es un muy buen tipo.
Te lo agradezco mucho, de verdad.
Muy buen tipo, muy buen amigo, él mantiene una amistad muy grande con mi hermana de toda la vida y con mi grupo de amigos, y bueno, así que de él se puede hablar solo cosas buenas.
Martín Cueller, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, te hemos agarrado.
Hace mucho que nos vemos y vos también sos un gran tipo y un gran conductor. Bueno. Ojalá que nos crucemos pronto.
Muchísimas gracias, Martín. Hoy estás regalando flores, así que aprovechemos.
Muy pocas veces salgo al aire, tengo que decir eso.
Bueno, te agradecemos entonces especialmente que lo hayas hecho y lo has hecho por Juan. Abrazo grande, Martín Cueller. Bueno, hablamos con Martín Cueller entonces, que fue nombrado en la charla primera con Juan Di Natale y nuestra producción
el
rápidamente.
Tema es que no le creían. Por eso llamaron.
No, rápidamente la producción trabajó y dijo...
No me creían, de verdad no me creían.
No te creían,
no,
claramente.
totalmente que sí.
Pero que no llamen a nadie más igual ahora, te pido por favor.
Ojo con lo que contás.
La mayoría de la gente que compraste está fallecida. Así que...
Y otros no quieren atender.
Sí. No sé qué está pasando con Leo que no atiende. Bien. Claro. Hablábamos recién de qué pasó con tu familia cuando vos te fuiste haciendo famoso y conocido. ¿Y qué pasó con vos cuando de golpe te viste que estabas ahí asombrado, como decís ahora,
sí,
que te estaba pasando esto?
Y sí, para mí fue raro, ¿no? Porque obviamente, y bueno, esto vos lo sabés también, hay algo que cambia tu relación con la gente que todavía no conoces, porque esa gente, digamos, no todos, por supuesto, no es que todo el mundo escucha radio, ve televisión y conoce a todo el mundo, y tampoco es que yo creo que sea extremadamente famoso, pero bueno, la gente que sí te conoce tiene ya una idea formada sobre vos antes de tener una primera conversación. Y eso modifica todo, porque eso en general no pasa, digo, no le pasa a dos personas que se conocen y que, no sé, que no se habían visto antes, ¿no? Sí, claro, a lo mejor si vos todos los días te cruzás en el tren con una chica que te gusta, ¿no? Bueno, vas empezando a imaginarte una vida detrás de esa imagen. Pero bueno,
pero solo eso.
Solo eso.
A vos te escucharon hablar, te escucharon, entendieron o no tu humor. Quizás te entendieron mal en alguna cosa, quizás pensaron que escucharon alguna cosa que vos dijiste, que en realidad no dijiste o no dijiste así. Sí. Uno escucha muchas veces lo que quiere, entonces uno no puede hacerse cargo de todo eso, ¿no?
No, y igual te digo, agradezco que haya sido en ese momento y no ahora, porque ahora debe ser tremendo, empezar a tener una vida pública ahora en estos tiempos.
Con redes sociales.
Con redes sociales y con una especie como de compulsión por ubicar a la gente en un lugar o en otro, ¿no? Ver que, digamos, exactamente qué sos, exactamente qué representás, ¿no? Hay como... está difícil eso.
Sí,
¿no?
Sí, estamos más blanco y negro, ¿no? En ese punto. Y sin ganas de tolerar nada.
Claro, y es complicado eso, ¿eh?
¿Y a vos qué te pasó cuando notabas que había gente que no te conocía y que ya tenía una idea sobre vos?
Yo creo que nunca terminé de sentirme cómodo con eso, ¿no? También creo que durante un tiempo peleé contra esa situación y después también te entregás, ¿no? Porque decís, esto no tiene sentido, es una lucha realmente sin sentido. Tratar de explicarle todo el tiempo al otro que cree que te conoce, que en realidad no, y que bueno, y que cree que vos sos algún tipo de entidad diferente de él, que sos igual, que sos lo mismo.
Que tiene cierto poder sobre vos.
De algún modo, claro, sí. Pero bueno, tampoco se puede estar pensando todo el tiempo en este tipo de cosas porque te atormentás.
Pero en algún momento lo pensaste.
Sí, claro que sí.
Dijiste el
suelto. Claro que sí.
Y eso, de alguna manera, hubo un momento en que condicionó lo que vos querías hacer, lo que vos podías hacer. Todos hemos hecho alguna cosa que dijimos, no debería haberlo hecho.
Sí.
No debería haberlo hecho así, debería haber... No te voy a preguntar qué, digamos, porque la verdad que eso sí es muy íntimo, digamos, ¿no?
No, pero a mí me pasa todo el tiempo, digamos. Yo estoy revisando todo el tiempo mentalmente lo que hago en mi trabajo y, no sé, seguramente me voy a ir de acá y tal vez dentro de 2 o 3 horas voy a pensar que te dije algo que no debería haberte dicho de esta manera, sino de otra, en fin, ese tipo de cosas.
Pero eso es difícil para los medios.
Claro, sí. Lo que te iba a decir es que todo el tiempo está la mirada del otro como una suerte de condicionante. Yo lo que siento es que lo mejor que hice fue en esos momentos en los que pude olvidarme de esa mirada, ¿no? Ahí cuando pude trabajar de la forma más inconsciente posible, creo que salió lo más divertido que hice o lo más, lo que tuvo más onda o lo más especial, si querés.
Cuando te olvidaste dijiste, ok, soy yo.
Claro, no me importa nada, y voy ahí, o estoy haciendo esto porque es lo que quiero, ¿no? Y me olvido de los que están escuchando, de los que están viendo.
¿Cuál fue el momento de mayor exposición de SQC? Digamos,
sí.
¿Dónde estabas parado vos?
Bueno, el momento, si vamos como al momento de mayor exposición, como el punto de pico de rating de CQC, contra lo que cualquiera pensaría, fue la primera temporada con Ernestina en Telefe. Creo que el pico histórico de medición de audiencia del programa en sus no sé cuántas, 20 temporadas, se dio ahí. Lo que yo, cuando lo experimenté yo, como el momento más intenso antes de eso, ¿no? Digamos, cuando el programa estaba en ascenso, todavía tal vez en América, o entrando a Canal 13, el momento este de los teatros, ¿no? Digamos, llegamos a hacer dos Gran Rex con CQC, una locura.
Bailaron chiquititas.
Bailamos chiquititas, ¿no? Ese momento, me parece, ese momento es como, sí, había... algo alrededor nuestro que era como muy efervescente.
¿Te mareaste en algún momento?
Seguro que sí. Y yo creo que debí ser insoportable, digamos. Yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que en algún momento, bueno, a muchos le debo haber parecido una persona muy arrogante, pedante, soberbio. Yo no creo. Entiendo que hay gente que tal vez piensa de mí ahora mismo así, ¿no? Pero
quizás ahora sos consciente de evitar ese pensamiento. Que...
Sí, me cuido un poco más. Viste que también hay una etapa en la vida para hacerlo, ¿no? Para ser arrogante.
¿Por qué te parece que pensaba en eso? ¿Lo eras?
Tal vez lo era, ¿eh? Digo, creo que tal vez lo era, digamos. Yo no sé, es como... Por esta cosa también de como... Más combativa, que me parece que también es como de... en muchos casos, y en el mío creo que fue así, de una etapa de la vida, ¿no? Digamos de...
Escuchaste mucho Candela.
Claro, yo creo que Candela me forjó y me hizo...
Tenía esa rebeldía.
Me radicalizó,
digamos. Y para las relaciones personales, para... Bueno, vos estás en pareja, tenés un niño...
En pareja, sí, hace 18 años.
18 años, sí. Igual que yo.
Es un montón, ¿eh?
Es un montonazo, sí, 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 sí. Y ese es la locura de amor más grande. Te vas a preguntar, ¿qué locura de amor? ¿Locura de amor? 18 años.
Claro.
Y tenés un niño, ¿no?
Sí.
¿Conociste a tu esposa mientras estaba ya en la tele?
Sí, ya estaba en la tele. Estaba haciendo CQC en América. Esto es finales de la década del 90. Estaba, o sea, en 98, por ahí creo que.
Compartió con vos todo el crecimiento exponencial de popularidad, ¿no?
Sí, ya estaba, ¿eh? Ya creo que, digamos, que es algo que ya venía. Y sí, le tocó compartir conmigo, igual sí, una etapa de muy alta exposición. Y bueno,
¿fue
todo
difícil?
Y sí, 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 digo, es como, hace falta también mucha paciencia, claro, digamos, una persona que no tiene una vida pública como la que yo tengo, ¿no?, como la que tenés vos, digamos, para convivir desde otro mundo, digamos, con alguien que tiene esa vida, y hay que, digo, no estás preparado, digo, y te vas enterando sobre la marcha de, digamos, qué es lo que eso implica, digo, y estamos hablando, digo, de estar en pareja conmigo, ¿no? De estar en pareja con Messi, digamos.
Claro, sí,
¿no?
Sí, como, sí, 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 sí.
Digo, así que imagínate lo que será, digo, a una escala de notoriedad real, ¿no?
No,
digo,
debe
lo
ser imposible. Debe ser eso, no, no, debe, claro, ser imposible, ¿no? Así como debe ser imposible ser Maradona en la vida, ¿no?
Sí, claro.
Digo, donde vas, tenés 500 personas que te siguen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y en algún momento te molestó el asunto de la popularidad?
Entiendo también que es de algún modo como un privilegio, ¿no? Porque la verdad es que hay un montón de situaciones a las que llegás de una forma privilegiada, la mayoría de los casos injustamente privilegiada, por esto, ¿no?
Si ¿recordás que... una claramente injustamente privilegiada que te haya dado la popularidad?
Y qué sé yo, nada, cualquier acceso a un VIP, digamos, cualquier escena que no te cobren, digamos, o cualquier descuento, digamos, como injustificado que te hagan, y qué sé yo.
Guau, es porque soy
sí,
yo.
Y sí.
Es muy fácil creérsela. Es muy fácil creérsela. Obvio, me estás dando estas zapatillas porque soy yo.
Claro. Bueno, no, es que no es porque soy yo, ¿no? Es porque uno, claro, está ahí en ese lugar y, claro, y así, ¿no?
Pero viste que cuando te la crees después es un cachetazo. A mí me pasó una cosa, una vez vi, estábamos haciendo Mañanas Informales y apareció, bueno, te lo contaba hace poco, apareció Enzo Viena, actor que de las telenovelas de los 60, que había tenido 65 puntos de rating el tipo. O sea, era el tipo que paraba el país. Y entró
porque, para él estaba en Grande Pa, en Soviena, ¿o no?
Después, claro, después, ya, pero como segundo, digamos, sí, tercero, sí, ¿no? Después de Carlini y Rago. Y él había sido el galán en los 60, había sido un tipo que tenía todo el país parado. Y estaba ahí sentadito a un costado, esperando que lo llamaran para hacer en 10 minutos el chivo de su obra de teatro. Uh-huh. Y cuando murió, salió la noticia en los diarios 4 días después. Entonces decís, wow, no hay manera de creérsela.
No, no, bueno, es eso. Hay una frase en The Limits of Control, la película de Jarmusch, ¿no? Es muy hermosa, gran película, que bueno, que dice, el que se crea más que los demás, que se pegue una vuelta por el cementerio.
Claro. Que está lleno de imprescindibles, claro. Sí, también. Sí. ¿Tenés, ahora que dijiste cementerio, tenés alguna... es una boludez. Si tenés algún problema con la muerte.
Y la verdad que sí.
Estoy en contra. La verdad que me gusta. Estoy en contra. Sí.
Estoy creando una asociación.
No la comparto para nada.
Nada. No. Ojo, ni para mí ni para nadie.
No. Bueno, los demás quedan lo que quieran. Pero yo, viste, no.
No me voy a meter en la vida ni en la muerte de nadie. Claro. No, digo, pero es un pensamiento, es algo que te preocupa.
Bueno. Viste que también la paternidad es como que realinea algunas cosas, ¿no? Y te pone en una especie de línea de sucesión y en la cola de los que se van a ir, digamos, de alguna manera, ¿no?
Ya sabés qué es.
Claro, y bueno, yo tengo la suerte de tener a mis padres conmigo, por ejemplo, ¿no? Son grandes, pero viven los dos, están bien, pero bueno, hay una cosa, digamos, se te impone una idea de ciclo natural que es como... inexorable, ¿no? De todos modos, también lo que te sale es que querés estar ahí para tu hijo, ¿no? Digamos, que querés estar todo el tiempo posible simplemente para estar para lo que él necesite, digamos, ¿no? Y, claro. Y eso te hace aferrarte a la vida también, ¿no?
Una radio participativa, nacional, la radio de todos.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Gracias, Juan y Natalia, por haber quedado todo este tiempo con nosotros. Simplemente, unas pequeñas cosas ya para terminar. Primero, porque no puedo dejar de decirlo. Sabemos que tenés negocios con Zaffaroni.
Sí.
Que estás,
bueno, que se supo, Juan.
Lo leí en el diario yo.
Ok, sí, pero no leíste el diario 3 días después cuando publicaron la aclaración.
No, yo leí, no puedo leer el diario todos los días. ¿Qué pasó?
Yo no sé qué pasó, digamos, la verdad que no sé qué pasó. Publica una nota Carlos Pañi el domingo que tiene que ver con una suerte de espionaje paralelo que habría, ¿no? Una CIDE descontrolada o algo así. Y bueno, y menciona entre todas las cosas que espías, que inescrupulosos están espiando, la constructora de Zaffaroni y Natale. Yo no tengo ninguna constructora, creo que el doctor Zaffaroni tampoco tiene una constructora, pero eso lo tiene que responder él.
Claro, igual, sí.
Digo,
¿y cómo salió eso?
No me toca a mí. Y eso sale de que, bueno, yo participo en un fideicomiso por un departamento desde El Pozo hace unos años, y en esa sociedad está Zaffaroni y hay 10, 15 personas más.
Claro, vos te vas a comprar un departamento del Pozo, digamos,
claro.
lo que hace un laburante, digamos.
Exactamente.
Porque digamos, si no te lo compras, sí, hecho, ¿no? Y ahí había otra gente.
Ahí había otra gente, digo, y no sé, no me parece que hay nada que objetar sobre nadie, digo, tampoco, digo...
Claro. Claro.
No tengo que salir a despegarme de Zaffaroni porque no estoy pegado, lo conozco, lo vi 3 o 4 veces en mi vida, digo, no tengo nada que decir sobre él, digo, pero al mismo tiempo esto es como te pone en un lugar, ¿no? Claro. Es como que para alguna gente yo soy, no sé, una suerte de periodista corrupto, digamos, por esto,
obvio,
¿no?
Obvio.
Y claro. Para otros soy un héroe, digamos, porque no sé, porque me espían y
hay como te envidio, te espían.
Claro, ¿entendés? Y entonces eso me convierte en alguien como que hay que defender, no sé, es como ¿qué? Es un absurdo, digo, que espíen a gente como Zaffaroni sería gravísimo, digamos, que me espíen a mí sería patético, digamos, no soy insignificante, soy inofensivo, digo que
será porque te escucharon cantar.
Y puede ser. Bueno, en ese caso que sigan espiando.
Estás, digo, después de haber estado en medios muy importantes y nacionales y todos esos años en rock and pop, haciendo cosas que fueron muy importantes y que siguen siendo muy importantes para la radiofonía argentina, Estás ahora en una radio que se escucha en La Plata y que se escucha por internet en varias partes, porque tenés mensajes de todo el país, lo he escuchado. Escucho tu programa a la mañana.
Gracias, muchas gracias.
¿Lo tomás como un retroceso, como un guardarse?
Lo tomo como lo que me toca en este momento. La verdad es que la propuesta de Radio Cantilo me resultó súper estimulante. Me pareció que ir a hacer radio ahí era como una suerte de terapia sanadora para mí al mismo tiempo, ¿no? Porque vengo de una cueva y vengo de sentirme muy maltratado, digamos. Y voy a un lugar en el que me tratan muy bien.
Y que sabes que te van a mimar.
Sí, y donde todo es agradable. Obviamente claro. Quiero hacer más cosas, ¿no? Digo, no, pero bueno, es eso que llegué a armarme en esta situación no del todo prevista por mí de terminar con 25 años de rock and pop.
Además tenés que seguir pagando el pozo.
Tengo que seguir, claro, ahora tengo que seguir con la constructora, ¿viste? Claro. No, tengo muchos proyectos porque ahora viste que, bueno... Que
no, pero puedes con
se vendieron muchas bolsas de cemento claro. El mes pasado, bueno, las estuve claro. comprando
las
yo.
Cuando vos, claro. ¿Por qué se elevó?
Sí, digo, me toca, bueno, la difícil responsabilidad de reactivar la economía argentina, pero bueno, estamos
bueno, para eso. Y después no crees que te espíen. Viejo, estás haciendo cargo de la economía argentina, obviamente que te van a espiar.
Y bueno, hay que alguien lo tiene que hacer, somos los empresarios que apostamos por el país.
Gracias, porque gracias por ser tan emprendedor como sos. ¿Con Pergolini nunca más?
Que nunca más qué.
¿Nunca más amor?
No sé, nos cruzamos el año pasado, intercambiamos unas palabras, se me preguntó por qué lo odiaba tanto, yo le dije que no lo odio, y que es la verdad, por otro lado.
¿No lo odias?
No lo odio.
¿Qué
no.
sentís por...?
Siento pena porque nuestra relación haya terminado así y porque la relación que Mario tuvo con un montón de gente, que fue muy importante, digamos, para varios proyectos, haya terminado como terminó. Y lamento mucho, bueno, las decisiones que él tomó, que implicaron realmente, bueno, cosas muy graves para un montón de gente con la que él trabajó durante muchos años, además. Digamos, y esa responsabilidad, yo creo que la tiene. Digo, di vuelta a la página, eso ya pasó. Y realmente no siento odio. Siento pena, sí. Eso sí, y bueno... Claro, me gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero son así.
Juan Di Natale, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, de verdad, lo pasé muy bien. Muchas
ha
gracias.
Sido un placer y, por supuesto, tenemos la grabación que se ha hecho con Marcelo. Hoy te lo vamos a pasar cada vez que podamos.
Si choco con el auto, vendan millones de copias.
Sí, seguramente, saben, ¿eh? Sí, seguramente. tenemos para un simple, de un lado y del otro. Y además le podemos poner un agregado a la versión de Candela.
Ahí va.
No puede faltar.
Gracias.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.